¡Terminó el recreo!
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Y seguimos en este miércoles 7.
En movimiento.
Todo el tiempo, Monchi. Qué lindo. Tengo la sensación que viajo en el tiempo, Julia.
¿Sí?
Sí, profe. Con la música, por ejemplo. Y escucho música y entonces viajo y me voy a otro lugar. ¿Viste? La música te hace viajar. Y lo tenemos al profe, al Granati. Y entré sin que se dé cuenta y le chusmeé lo que va a pasar hoy. Eso no sé si está bien.
No buchoneo igual.
No buchoneo nada, pero le digo que está buenísimo. Nos va a hacer viajar en el tiempo. ¿Cómo anda, profe Ernesto Algranati?
¿Cómo andas, Monchi? ¿Cómo andas, Juli? ¿Todo bien?
¿Vos?
Bien, todo bien. Bueno, si me chumeaste y no cantás nada, no hay problema, ¿eh?
No digas nada, por favor. Solo dije eso, que me parece que vamos a viajar un poquito en el tiempo. Capaz que no sé.
Viajamos bastante, bastante.
Buenísimo.
Y el movimiento se muestra andando, decían. ¿De dónde viene esa frase?
Del maestro, Carlito Balá.
Claro. Carlito Balá decía, el movimiento se demuestra andando. Entonces escuchamos una canción que les grabé que tiene que ver con el movimiento.
¿Te parece? Sí, por favor.
Vamos con esto.
Muchas veces me pregunto qué estamos haciendo acá. Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás en mí. He llegado a no escucharte tocar fondo. Tanta inmensidad, perdidos de verdad aquí. Y es que siempre estarás en mí. Una voz como un sentimiento, una canción, algo más que me ayude a despertar, a seguir, a no bajar la guardia, siempre a seguir. No esperes, no te enseñaré a vivir. Viviendo las cosas tienen movimiento. La oportunidad de estar en libertad. Es que siempre estarás en mí. Como un soplo, como una lluvia, como un rayo de luna. Oxigenarás mi vida hasta estallar. Es que siempre estarás en mí. Una voz como un sentimiento, una canción, algo más que me ayude a despertar, a seguir, a no bajar la guardia, siempre a seguir. No esperes, no te enseñaré a vivir. Es que siempre estarás en mí.
Grande, profe. Otra.
Estamos escuchando Las cosas tienen movimiento, una canción muy linda de Fito Páez. Creo que la compuso algo así como a los 18 años.
Mm. Ah,
así como para demostrarnos a todos
qué
hicimos en nuestra vida. La grabó Juan Carlos Baglietto, la versionó Spinetta en su recital de Las Bandas Eternas, con Fito de invitado. Bueno, es un temazo de Fito.
Sí, hermoso.
Sí, hermoso. Bueno, yo sé que estaban muy metidos con el movimiento, hablando del movimiento. Y bueno, hay muchos, en música hay tantas formas de definir el movimiento. Esto, bueno, son pequeñas investigaciones que uno hace cuando arma la clase. Me metí con algo que es más científico, pero porque me dio curiosidad, ¿no?
Claro.
Se ha constatado que hay un vínculo existente entre la música y el sistema motor, que se inicia durante la gestación de las personas, así en la panza de nuestras madres, y también que ese vínculo está arraigado en nuestro cerebro. Uh-huh. Hay un estudio realizado por unos científicos noruegos que señala que nuestra mente tiene como grabadas imágenes de movimientos corporales, y estos están relacionados con la producción de sonidos. Esas imágenes tendemos a recrear cuando escuchamos música. Parece que eso ya viene como un poco, estamos formateados un poco con eso en la cabeza. Eso me llamó bastante la atención. Y sí, esto se llama teoría motora de la percepción. Esto que estaba a lo que me refería. Después, en cuanto a en la música, como les decía, hay muchas formas de, como sentidos de la palabra movimiento, ¿no? Pero me parece interesante empezar por este que les voy a contar ahora, que en música clásica o académica, un movimiento es una parte de una composición. Ahí estamos escuchando un fragmento de una obra, ¿no? Un movimiento es una parte de una composición o una forma musical. En general es una obra que son obras que son largas y cada movimiento tiene un inicio, un desarrollo y un final y son más cortos, obviamente. Son como si fueran canciones adentro de una gran obra, ¿no?
Claro.
Esa gran obra sería como un disco completo. Bueno, y los movimientos suelen tener nombres. En este caso vamos a escuchar Chopin, el concierto número 2 de piano. Se llama larghetto esto. ¿Por qué larghetto? Porque se refiere a la velocidad, al tempo en el que está esta música, ¿no? Entonces, ese tempo se llama larghetto, que quiere decir que es un tiempo que es bastante lento.
Ajá.
El tiempo, digamos, el tempo, que sería la velocidad en el que está la música, es bien lento. Vamos a ir escuchando como salpicado algunas músicas que están a distintas velocidades.
A ver.
Vale, genial.
Que tienen que ver con el movimiento. Ahora vamos a escuchar un fragmento del concierto de Aranjuez, tocado por Paco de Lucía con una orquesta. Una música española de Joaquín Rodrigo, el compositor. ¿Esto a qué tempo está? Sigue lento, ¿no?
Sí.
¿Te parece lo mismo? Este se llama adagio. Adagio es otro movimiento que se utiliza en la música clásica, académica, también a veces en la música popular, para determinar la velocidad en la que está esta música, ¿no? Estamos todavía con los ritmos que serían movimientos lentos, ¿no?
Sí, larghetto y adagio, ¿cuál es más lento de los dos?
El más lento es el que escuchamos primero, el larghetto.
El larghetto.
Después estaría el adagio. Hay más, ¿eh? Porque son un montón.
Ah, okay.
Sí, pero en una misma obra puede haber distintos. Como...
Exactamente. Y en general empieza de lo lento y va hacia lo rápido. En general pasa eso.
Okay.
Vamos a escuchar ahora uno que es andante, ya estamos más hacia el medio, digamos, podríamos decir, en esa escala de velocidades. Estamos escuchando Mozart,
sí.
Serenata Nocturna. Acá ya estamos a una velocidad, se llama andante.
Ay, me gusta acá, estamos como...
Sí, estamos un poquito más en el medio.
Estamos
andando.
Sí, me gusta, sí. Acá, vamos tranquilo con Mozart.
Bien Mozart, le podemos decir.
Oh, ¿cuánto le debemos a este?
Mucho. Y ahora sí que como estamos apurando un poco el paso, ¿no? Estamos yendo de lo lento hacia lo rápido. Vamos a escuchar algo que viene más hacia la música popular, pero también tiene algo académico por la formación de este artista. Allegro Tangabile, Astor Piazzolla. Es, como dice el título, alegre, alegro, alegro, se refiere a la velocidad y quiere decir como si fuera, la palabra alegro es alegre, básicamente. Alegre, vivaz, alegro quiere decir alegre.
Sí, pero estamos hablando de tempo, nada más, ¿no?
Siempre de tempo,
no
de
velocidad, otra cosa.
La velocidad en la música.
Perfecto.
Nada más que eso.
Bien.
Por ahora en eso, porque son músicas bien diversas todas,
claro,
¿no? Ahora vamos a ir hacia lo más rápido, que esta es la determinación más rápida que se suele usar en la música académica.
Ajá.
Y vamos a ir a Beethoven, otro de los grandes, una sonata de piano número 1.
Iba la chapa acá.
Rapidísimo, van a ver algunas partes. Cuando empieza no se nota tanto, después empieza a acelerarse más.
¿Tenía más dedos que el común de los restos?
Así parece. Esta velocidad... digamos, este tempo, mejor dicho, se llama prestísimo. Prestísimo quiere decir muy rápido. Presto es rápido.
Rapidísimo.
Prestísimo.
Claro.
Bien, esto es como les decía antes, ¿no? Estos nombres se le ponían a la música clásica o académica porque no había una unidad de medida que fuera objetiva, ¿no? No había una forma de medir eso. Estamos hablando, obviamente, por lo menos desde el siglo XV, siglo XVI. Ya después empieza, después les voy a contar un poco de la historia de eso, después empieza a aparecer una unidad de medida. Pero en ese momento no la había, entonces había que ponerle una palabra, digamos, que le diera una sensación al que lo fuera a interpretar, ¿no? Eso se ponía en la partitura, entonces el compositor lo ponía, el intérprete entendía más o menos de lo que estaba hablando, pero obviamente no, cada uno lo tocaba como le parecía, claro. No había una uniformidad de criterios, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, cuando vamos a pasar ahora sí a la cuándo se fue armando esa uniformidad de criterios, ¿les parece?
Sí.
Dale.
¿Por qué? Claro. Esto les va a sonar muy familiar. Hay la frecuencia cardíaca.
Sí.
La frecuencia cardíaca. Ahí estamos escuchando un metrónomo y ahora les voy a contar de qué se trata eso. Pero primero les cuento de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca normal en reposo para mayores de 10 años, incluido adultos mayores, dicen que está más o menos entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. Pulsaciones por minuto, en inglés beat per minute, quiere decir BPM. Esa es la unidad de medida.
Ahí va.
El famoso BPM, ¿escucharon hablar?
Sí.
Sí.
Bueno, los atletas, por ejemplo, que están muy entrenados, pueden tener una frecuencia cardíaca en reposo que está muy por debajo de los 60. Porque, claro, llegan a tener un nivel de entrenamiento que hacen que cuando le suba la frecuencia no llegue a estar tan alta. Entonces, tienen una frecuencia basal, digamos, lo que se llamaría basal, mucho más baja de 60. Wow. O bastante más baja de 60. Eso se logra con entrenamiento. A veces llegan a tener 40. Que para nosotros sería imposible. Claro, ¿no?
¿Qué
ninguno
te
de nosotros
pasa, Monchi? ¿Estás acá?
¿Está bien?
Está bien, claro. Nosotros, viste, nos iríamos corriendo al médico, ¿no? Si,
claro.
Si nos pasa eso. El BPM, como les contaba, viene de beat por minute.
Entonces, hasta acá, hasta el prestísimo, o sea, todos los ahí más o menos era medio así como casi al voleo, no era una cosa tan,
exactamente,
tan científica.
Tal cual.
Acá ya es netamente una cuestión.
Acá ya viene a una unidad de medida científica, digamos.
Totalmente.
El BPM sirve para establecer la duración y la velocidad de las figuras musicales con exactitud, digamos, de lo que estábamos hablando. Si yo digo una nota que es una figura negra, la negra en la música, yo digo, está en 60. Si está en 60, yo puedo chequear que esté en 60 exactamente y que todos los golpes, digamos, cuando aparece una negra, estén en 60, digamos, durante toda esa obra.
60 por minuto sería.
60 por minuto. Sí. 60 golpes por minuto sería exactamente esa definición.
Sí.
Esta matemática, como hablamos hace un rato, se compara con los latidos del corazón. Y los expertos comparan, para conseguir los efectos deseados en el público cuando escuchan una obra, van comparando y ven a qué conviene que esté una obra, digamos. Cuando componen la canción, dicen, bueno, a ver, yo esta obra prefiero hacerlo a esta velocidad, y determinan un numerito, aunque parezca mentira, ¿no?
Ernesto, una pregunta. Entonces, antes cuando se escribían las canciones en la partitura, o las composiciones, ¿no aparecían las negras ni las blancas?
Sí, existían las partituras tal cual las conocemos. Estoy refiriéndome ya por lo menos al siglo XV y XVI, ya existían tal cual las conocemos las partituras, pero como no existía una unidad de medida que determinara la velocidad, el tempo sería en música, entonces se le ponían estas palabras, todas en italiano, porque viene todo de la cultura de la iglesia, digamos, de los papas, y viene todo de ahí, del Vaticano. Entonces era todo en italiano, se le ponía un término, casi como sería un adjetivo, digamos, ¿no?
Claro.
Que daba más o menos la idea de la velocidad que tenía que estar, pero cuando existió esta determinación del beat per minute, se pudo empezar a encuadrar toda la música en números exactos, digamos, ¿no?
Claro.
Que es lo que estamos escuchando de fondo en el metrónomo. ¿Esto cómo ocurrió? Esto ocurrió a través de varios siglos. Pero lo que les decía hace un rato, por ejemplo, una melodía en 120 BPM, que es bastante rápido, se equipara al corazón de un corredor, de alguien que está corriendo en ese momento.
Claro.
Entonces vos lo vas a encontrar en música que quiere generar ese efecto. Por ejemplo, en algunas canciones pop rock, en el house, si vas a escuchar un reggae, estoy diciendo algo que es casi como de sentido común, vas a escuchar un reggae, obviamente va a estar mucho más lento el reggae.
Claro.
Sí, sí,
el tempo está más o menos en 70, entre 75 y 90, que es igual a una persona cuando está en un estado más de reposo o haciendo un ejercicio liviano,
claro,
digamos, ¿no?
Claro.
Ahora, ¿cómo se inventó esta unidad de medida en cuanto a que hubiera un aparato que pudiera medirlo, ¿no? Eso que es lo que estamos escuchando de fondo. El metrónomo, el principio del estudio del metrónomo lo inventó Galileo Galilei cuando empezó a estudiar los péndulos.
Ah, mirá.
En el siglo XVII, ¿no? Pero ya en el siglo XIX, un alemán llamado Winkel, Friedrich Winkel, en 1814 inventa el primer aparatito, digamos, que sería el primer metrónomo. El metrónomo, la palabra viene del griego metrón, medida, y nomos viene de ley o norma. Es un aparato utilizado para indicar exactamente el pulso o el tiempo de las composiciones musicales.
Uh-huh.
Produce esta señal que estamos escuchando de fondo, a veces es visual, a veces solamente acústica, a veces solo se escucha, como en este caso, y permite que un músico pueda mantener un pulso, un ritmo constante al ejecutar una obra.
Y por ejemplo, digamos, entonces quiere decir que, porque Beethoven ahí, o no sé, Piazzolla no, pero ponele Mozart, no tenían el ritmo de la batería y nada. O sea, solo vos podés tocar el piano, por ejemplo, sin batería, sin ritmo, a un prestísimo o a un andante, digamos, lo podés tocar. Lo podés tocar a diferente velocidad y eso le daría el ritmo, sin que tenga batería, sí.
Exactamente, porque los bateristas, digamos, como que son mucho más esclavos, por decirlo de una manera, de este aparatito que estamos escuchando de fondo.
Claro, tiene que llevar esto, digamos, siempre.
Si estás tocando en una banda de rock, te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no?
Sí.
Tocás en una banda de rock, la canción empieza con toda la banda tocando junta.
Sí.
El batero es el que hace la cuenta,
sí.
Y el batero tiene que tener esta referencia. Ahora estamos escuchando un metrónomo en 104.
Sí.
Antes estaba en 75. Este está más rápido, 104. El baterista tiene que tener esta referencia en el oído y va a hacer la cuenta, va a decir 1, 2, 3, va, en relación a la velocidad del metrónomo. Por eso está la cuenta que se hace en tanto las orquestas, en las bandas. Esa cuenta del comienzo es la que nos marca a la velocidad que tenemos que arrancar.
Espectacular, claro. Y el batero tiene que llevar este ritmo todo el tiempo.
Tiene que saber, tiene que tener una referencia.
Claro.
Digamos, seguramente va a tener una referencia. Algunos bateros tocan con un metrónomo en el oído,
sí.
Y otros tienen ahí el aparatito cerca como para decir, bueno, no me quiero ir demasiado de tal parámetro, digamos. No sé,
bien.
Si tiene que estar en 90, bueno, no es tan grave que esté en 92, pero no puedo estar en 70,
sí.
Porque se va a notar mucho la diferencia cuando estás cantando, cuando estás tocando otros instrumentos, si no está a la velocidad adecuada esa composición.
Y si el batero llega a subir o bajar, todos tienen que...
Todos tenemos que subirnos a lo que haga él.
Claro, y el bajista también, porque también marca.
Exactamente. Entonces, digamos que es fundamental tener una unidad de medida como referencia.
Y un buen batero.
Y un buen batero. Te diría que la música pop y en el rock, digamos, las baterías son fundamentales que estén a tempo, digamos. La verdad que son fundamentales. Uno cuando se sube a algo que está en la velocidad justa, se siente. Y cuando se mantiene también, porque también otra cosa es que se caiga el ritmo, que es otro problema.
Ah,
si vos estás tocando una...
Porque no, que no se apure, caiga el ritmo.
No acelerarte, ¿no?
Claro, acelerarse es bastante normal.
Sí.
Digamos, mientras no sea demasiado, no habría demasiado problema. Pero atrasarse, cuando no está marcado por la obra, hay obras que se aceleran a propósito, ¿no? Pero cuando la obra no está marcada así, y vos te vas acelerando... se nota mucho. Y cuando te vas atrasando, digamos, poniendo cada vez más lento, se nota peor. Parece que le pasó algo a la banda en el momento. Y es una sensación...
Se empezó a desinflar.
Claro, es una cosa física, no, no es intelectual, digamos, ¿no? Ahora que ya escuchamos un poquito unos metrónomos,
sí.
Les voy a hacer escuchar unas músicas que están a distintos tempos, ¿no? Como para que tengan en cuenta. Vamos a escuchar la primera. Clásico de los clásicos, BG,
sí.
Saturday Night, Fever. Esto está en 104 BPM. 104 está. Es una velocidad interesante, digamos, que tiene una... Podríamos, si fuera música clásica, la podríamos poner en lo que sería un alegreto.
Okay.
Más o menos, aproximadamente. Alegro, alegreto, por ahí. Vamos a escuchar otra música.
A ver.
Clásico. No le tomo prueba a Monchi, yo sé que vas a ver más o menos lo que
no. No tengo ni idea yo de esto.
Metallica. Estamos escuchando Metallica.
Me encantó.
Enter Sandman.
Ay, este baterista me parece que sabe.
Sabe, la tiene clara. Bueno. tenemos... Ahora hacemos un silencio, ¿no? Nos quedamos pensando en estas dos. ¿Qué les parece con respecto al BPM, a la velocidad, al tempo? ¿Cómo están esas dos obras, si tenemos que compararlas? ¿Cuál está más rápida, cuál está más lenta? ¿Están iguales?
No, me parece que Metallica está más rápida.
Metallica está más rápida. Sí. Bueno, las dos están clavadas en 104.
Ah, mezclala.
Están a la misma velocidad. Están exactamente a la misma velocidad. Diego está haciendo magia ahí, ¿eh?
Mirá.
Están exactamente a la misma velocidad. No íbamos a decir eso para nada, porque una cosa es el carácter de la obra.
Claro.
Digamos, que...
¿Cómo te confunde el carácter, no?
Claro, el estilo, el carácter, el género. Pueden haber un montón de otras cosas que son más subjetivas, digamos, de la escucha, que hacen que uno piense que esa obra, digamos, puede estar a distinta velocidad. Pero claramente están en 104 a las 2, está medido, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Está
sí.
Chequeado.
No, no, el DJ está. Se le rompió el pitch.
La tiene clara. Pero miren, ahora les voy a poner un ejemplo que sí es distinto, ¿no? Es un ejemplo distinto.
Okay.
Si yo digo en música popular, en música de rock, podemos decir, si yo digo un prestísimo, ¿a qué tipo de música de rock te suena ese prestísimo, rapidísimo? Sería algo que está muy, muy rápido.
One, two, three, four.
Ultraviolento.
Eso, es lo que contaste vos.
Ay. La familia. Acá Diego tiene metrónomo.
Metrónomo. Mirá, estamos escuchando lo que sería un prestísimo. No creo que los Ramones hagan esas clasificaciones,
claro,
de prestísimo, ¿no? Pero está en 200, ya te digo exacto. Está...
200.
Sí, sí, wow. Sí, está en 204, creo que es. Spider-Man de los Ramones. Así que
ahí está tirando un prestísimo y un los Ramones. Solo aquí en Seguimos Educando estamos logrando hacer la fusión cultural, y me gusta, digo,
todo mezclado
y me encanta. Si todo tiene que ver con todo,
todo tiene que ver con todo. Y aparte es lo que hablábamos hace un ratito de que una cosa es el carácter, el género, el estilo de una música, y ahí aparecen los gustos y aparecen las cuestiones más subjetivas.
Sí.
Esto es un dato objetivo, digamos.
Bueno,
la velocidad, el tempo, es algo objetivo.
Vos decís de carácter y pasaste a tipos con carácter, Piazzolla, Mozart, que también te confunden a veces, porque tocan con un carácter que, mamá mía, ¿o no?
Totalmente, sí.
Beethoven.
Uno piensa como si lo pudiera llevar al siglo XX, digamos, esa alguna de esas músicas, uno lo piensa como rockeros, ¿no?
Y sí, Metallica y Beethoven y Mozart, me parece, y cosa también, y Piazzolla, no me importa lo que tienen, lo que estoy diciendo.
Hay como una energía de rock.
Pero es la energía del rock, es como esa cosa ahí, esa fuerza, ¿no?
Bueno, todo esto que hablamos del movimiento tiene mucha relación con esto de la energía y obviamente con esto de poder transmitir corporalmente lo que pasa con la música, transmitirlo desde la sensación física del movimiento, de algo muscular que tiene el ritmo.
Ahora,
digamos, ¿no?
Te hago una pregunta, porque vos te estás diciendo que está a 200 y es rock, y Metallica estaba a 104 y también es rock.
Sí.
O sea que el tempo no define el género tampoco.
No es definición de género, no. Claro. Para nada. Para despedirnos, porque sé que estamos llegando al final. ¿Se terminó?
No, esta clase es muy cortita.
Es muy, muy, muy cortita.
Me gusta mucho la clase de música.
Pero yo le pedí, por favor, a nuestro productor estrella que nos elija algo que esté bueno en una clase así de movimiento, algo que esté bueno para moverse y para cerrar.
Bien.
Y eligió algo que me parece que está buenísimo. Se llama Movimiento Social, el deseo, de Sara Eve.
¡Apa! Bien ahí, claro. Y ustedes dos son tremendos juntos, ¿eh? Pueden traer cualquier cosa del fondo del mar, impresionante.
De Chopin a Sara Eve.
Son geniales, no, me encanta. Bueno, esta es la música, esta es la maravilla de la música. Gracias, profe, gracias.
No, gracias a ustedes.
¿Y esto en cuánto está? ¿En cuántos BPM está?
No lo medí, pero yo creo que
esto
es bastante.
Está un
100, no creo que sea más de 100.
¿100? 100.
Sí, por ahí.
Claro. Y por ejemplo, bueno, el rap, el hip hop, el reggaetón, más o menos pueden combinar los tempos, ¿o no?
Sí, igual. Claro. Sí, bueno, el reggaetón y más o menos estaría bastante cerca de esto que estamos hablando.
Creo que estamos, mirá, está 100 arriba ahí, ¿eh?
Bien.
Mira, me hago...
Abajo.
Muchas gracias.
Bueno,
Muchas gracias, Ernesto. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias,
un lujo total. La seguimos. Muchísimas gracias por esta super clase. Siempre nos deja un montón de cosas en la cabeza con la música. Chau, Ernesto. Beso, chau. Abrazo.
Gracias. Chau.
Diego, muchísimas gracias, querido. Muchísimas gracias, Facundo. Muchísimas gracias, Tomás, por este tema de cierre. Profe, muchísimas gracias.
Gracias, Monchi.
Qué super clase, ¿eh?
Sí, estuvo muy bueno.
Estuvo muy bueno.
Estamos bailando.
Recuerden, si nos quieren dejar mensajes, 2512-0896. Siempre los esperamos con el corazón abierto. Muchas gracias. Chau, profe.
Chau, Monchi.
Movimiento social desde abajo. Yo quiero bailármelo.